Con Abraham y con Adrián tuvimos los temas acerca del temor, ¿verdad? De las cosas que nos dan miedo o a las que les tenemos temor. Miren, yo inicié, estoy iniciando, ahorita que les mencionaba acerca de este proverbio cuando pasaron los niños de Proverbios 16:6, que dice que en la 60 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, pero con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Así dice en la 60. Pero me llamó mucho la atención cómo dice en la versión de las Américas, Nueva Biblia de las Américas, porque dice con misericordia y verdad, otra vez, pero no dice se corrige el pecado, dice se expía la culpa. Entonces, está hablando en esto, ¿qué provoca cuando ustedes han tenido esa sensación de culpabilidad? ¿Qué es lo que la ha provocado regularmente? Piensen en eso. Cuando ustedes se sienten culpables, que sienten mucha culpa, ¿qué ha provocado esa culpa? Pecado. Y esa es la razón por lo que la traduce así. Pero lo que me llamó la atención y les explicaba yo a los niños, y a veces es como un poquito subjetivo que ellos puedan entender eso, porque yo les decía, ¿qué es expiar? Y ellos vieron ese tema, lo vieron con muy buen trabajo que hicieron Gemita y Estrella. Ellos vieron panoramas así del Antiguo Testamento, cimientos firmes se llama ese material, y ahí ya veían qué pasaba con ese corderito para expiar los pecados, ¿verdad? Que sacrificaban en el Antiguo Testamento, y ellos me explicaban, ah, era para cubrir el pecado, se fijaron, luego se fueron a esa dirección, lo entendieron. Entonces les dije, sí. Pero el pecado provoca culpa, nos da vergüenza. ¿Qué sentimientos ustedes experimentan cuando hay pecado? ¿Cuando han pecado? ¿O qué han experimentado? ¿Qué sentimientos? Tristeza, tristeza, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Vergüenza. En alguna ocasión yo les dije, pues como las avestruces, no queremos meter la cabeza en la tierra y que nadie nos vea. Que nadie nos vea y sepa lo que hicimos. Entonces, el pecado cobra factura y esa es la factura. Vas a experimentar vergüenza, vas a experimentar tristeza, dolor y algunas otras cosas. Ahora sí, esa es la razón por la que lo traduce así, pero si se fijan, habla dos cosas, misericordia y verdad. Y yo les hablaba a los niños de la raíz etimológica de misericordia, porque siempre decimos que misericordia es no recibir lo que merecemos, ¿verdad? O sea, el castigo, que esa es la consecuencia, ¿verdad? Pero la raíz etimológica es esa, misere y cordia, o sea, el corazón. Entonces, habla de una miseria en el corazón, de que es algo que está muy necesitado. Entonces, cuando el Señor nos mira con misericordia, ve eso, ve y dice, hay un corazón ahí tan necesitado y nos ve así. Y entonces extiende esa compasión. Entonces, bueno, vamos a buscar ahí Salmos 32, versículos del 3 al 5. ¿Lo tienen? ¿Alguien gusta leerlo? Si se fijan, dice la culpa de mi pecado, ¿sí? Salmo, y ahí queremos empezar en esas secciones que les di en sus hojas. Nos habla de que la culpa tiene algunas consecuencias. Algunas consecuencias son negativas. En este salmo, ¿qué consecuencias ustedes pueden observar que son negativas acerca de la culpa, que cuando tenemos culpa, cuando experimentamos la culpa? Dolor, ¿sí? Fíjense lo que dice, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Está hablando de algo físico, no nada más de algo mental o emocional, sino que está diciendo mi cuerpo se estaba enfermando. Mientras yo callé en mi pecado, mi cuerpo estaba pasando por esto. Entonces, y luego dice, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. ¿De quién está hablando? ¿Cuál mano? La de Dios, ¿se acuerdan? Mentira eso, perdón. El miércoles de oración les compartía el Salmo 139 y este Salmo dice, David decía, tu mano pusiste sobre mí. Y él está hablando de esa mano de Dios. Cuando Dios atraviesa su mano, es que estamos en pecado y él atraviesa su mano, es para frenarnos. Pero si nosotros insistimos y somos realmente sus hijos, nos va a pesar estar en el pecado. O sea, no va a ser algo que hagamos con agrado y nos deleitemos en él. El Hijo de Dios no pasa eso. No pasa eso. En algún momento nos pesa. Y aquí David, es que él también lo escribió, dice, tu mano pesaba sobre mí. O sea, yo sabía que tú me estabas deteniendo, pero no quería, ¿verdad? Entonces, y luego nos damos cuenta que se quebranta la relación con Dios, nuestro cuerpo se siente afectado. Y luego dice, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Cuando tenemos mucho sentimiento de culpa y empezamos a tener estos sentimientos que mencionaron ustedes de tristeza, de dolor, de vergüenza, todo eso nos roba vitalidad, nos roba el gozo. De hecho, no tenemos ganas de levantarnos, tenemos ganas de comer. ¿Les ha pasado? ¿Verdad? Es eso. Se nos va la vitalidad con el pecado. Eso también es una de las consecuencias negativas. Y dice, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonarás la culpa de mi pecado. Otra de los aspectos que sí son positivos de la culpa, porque miren, allá afuera nos van a decir que la culpa no sirve de nada, ¿sí? Pero en realidad la culpa es un regalo de Dios, sentir culpa. Si nunca sintiéramos culpa cuando hacemos algo malo, ¿cómo estaría el mundo? Horrible, ¿verdad? Entonces, la culpa hasta cierto punto sí es un regalo. Tenemos todas estas consecuencias negativas, pero también tenemos aspectos positivos. El primer aspecto, vamos a verlo ahí, dice, es el sentido de culpa fue dado por Dios. Dios nos dio esa capacidad de sentir culpa, ¿sí? Y nos fue dado como un mecanismo que nos lleva a buscar a Dios como un sanador. Ese es un aspecto positivo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el salmista? Confesaré. ¿Sí? Esa es la parte positiva, es la parte positiva. Dios nos dio el sentimiento de culpa para que podamos ir hacia Él y confesar nuestro pecado. Entonces, la culpa tiene el propósito de que usted confiese. Por eso les digo, ¿qué pasaría si nunca sentimos nada? Porque va a confesar. Me deleito en lo que hago, ¿no? Y sí, hay personas que se les, como dice la Biblia, sus conciencias se endurece, ¿verdad? Entonces, sí pasa, yo he escuchado, una vez vi, alguien me comentó un documental, yo no lo vi, perdón, pero hablaba de las personas que se dedican a secuestrar. Dice, salen de su casa como normal, o sea, como si fueran, ahí vengo, voy a trabajar, como si fuera un trabajo X, cualquiera. Y regresan, le dan el beso a la familia, cuidan a los hijos y todo, como si vinieran de haber hecho algo normal, cuando vienen de haber a lo mejor torturado a alguien o matado a alguien. Entonces tienen las conciencias cauterizadas, es lo que dice la Biblia. Sí pasa, pero ahorita vamos a ver cuándo llegamos a ese punto. Pero sin embargo Dios dice que Él nos dio esto, la culpa, para que nosotros vayamos hacia Él como un sanador. Obviamente que delante de Él sentimos ese... Es como un niño, ¿no? Que hace algo malo y sabe que lo van a castigar, tiene miedo a que sus papás lo castiguen. A veces con Dios actuamos igual. Me va a castigar. Y no le queremos confesar como si no supiera lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿verdad? Y Él lo sabe. Pero Él no nos quiere dar eso para solo para aplicar ese castigo nada más, si nos disciplina. Por eso dijimos misericordia y verdad. El Señor tiene misericordia. Pero también tiene verdad, Él es verdad, no puede mentir y no puede aceptar lo que está contra de Él tampoco, la mentira. Entonces, no nos puede decir, eres el excelente hijo. Pues no, porque cuando hemos pecado no fuimos un excelente hijo, ¿verdad? Entonces, por eso dice con verdad. Entonces, bueno, también la culpa sirve como un mecanismo de freno. Les dije, cuando Dios extiende su mano es para que frenar. ¿Por qué Dios mandó a Natanael a hablar con David? Para frenarlo. David hasta ese punto no había confesado su pecado. Ya había pecado de adulterio y ya había también cometido este homicidio indirecto, ¿verdad? De Urías, porque lo mandó al frente de la guerra. Entonces, es un mecanismo de freno cuando la persona ha hecho daño a otro y necesita buscar la reconciliación o la reparación del daño causado. David había hecho daño, había dañado a Urías y también a Betsabé, o sea, ese matrimonio se, se quebrantó. Entonces, cuando alguien ha hecho daño a otra persona y Dios nos descubre, no es solo para avergonzarnos y humillarnos, eso lo hace el pecado, es para frenarnos, ¿sí? Porque si no, a lo mejor y le seguimos, ¿verdad? Entonces el Señor nos frena, de esa manera sirve la culpa. Entonces, y fíjense el propósito, dice, esta persona que ha pecado contra otro, a lo mejor necesita buscar la reconciliación o la reparación del daño causado. Adelantándome un poquito en esta clase, el mensaje de la cruz, hermanos, ¿cuál es ese mensaje que podemos ver cuando leemos acerca de Jesús muriendo en la cruz? ¿Qué diría? El mensaje es este. ¿Cómo lo explicarían ustedes? Sí, pero el mensaje más fuerte que tiene la cruz es el mensaje de perdón. ¿Sí? El Señor ahí nos perdonó nuestras culpas, ¿verdad? Nuestras culpas. Sin embargo, la reconciliación no siempre sucede. El Señor tenía dos hombres a su lado, eran dos culpables, pero solo a uno le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿verdad? ¿Por qué nada más a uno? ¿Por qué al otro no? ¿Por qué no se reconcilió con los dos? Porque hay un aspecto que se requiere para eso, lo vamos a ver más adelante. Entonces, la culpa sirve también para reparar el daño. A lo mejor ya no va a haber una reconciliación cuando hemos dañado a otra persona. Anhelamos que sí, es lo que deseamos siempre como cuerpo de Cristo, como creyentes. Pero a veces es tanto el daño que es difícil. Sin embargo, debemos tratar de reparar el daño que causamos, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, lo siguiente que tenemos que saber acerca de la culpa es, ahí lo tienen ustedes como un título, dice la realidad de la culpa. Uno, es que es una experiencia universal. Toda persona que respira y se mueve por acá ha sentido culpa en algún momento, sea de la cultura que sea, de la nación que sea, ha experimentado culpa, ¿sí? Aún si no conoce a Dios, aún si no conoce a Dios, en algún momento ha experimentado la sensación de la culpa, es una experiencia universal. Había un filósofo hace tiempo, él no es cristiano. Cuando yo estaba en la universidad, una amiga me hizo el favor, me regaló esos libros porque yo le hablaba mucho de Dios y yo quería que ella llegara a Cristo, pero ella dijo un día, bueno, tú me hablaste de Dios, ahora yo te hablo de lo que ella creía y cosas que ella leía y todo eso, era como, te voy a convertir a mi lado, no, ella así jalándome a su lado, y me regaló libros de este hombre, filósofo, escritor, no es cristiano, se apellida Nietzsche, y él habla muy mal de los cristianos, por cierto, pero él no creía en Dios. Y cuando les hablo de esto de que es una experiencia universal, es que él criticaba mucho la moral de la gente. Decía, la gente no tendría esa moral si no le estuvieran diciendo que Dios y que ama y que perdona y que no hagas esto y no hagas... No, la gente no sabría ni lo que es bueno ni malo. O sea, seríamos libres, salvajes, así, ¿no? La vida que se debe de vivir. Algo así decía él en sus palabras muy filosóficas, ¿no? Él decía eso y dice, y nadie tendría que experimentar ni culpa, ni remordimiento, ni nada de eso, hasta que llegó al grado de decir, ¿saben qué? Esta es la época del hombre, por lo tanto, Dios ha muerto. Él así lo declaró, Dios está muerto. Sin embargo, un día alguien, porque él tenía una vida muy desenfrenada y muy fea, pero un día, él observando por la ventana, vio a un hombre que estaba golpeando un caballo. ¿Y qué creen que hizo? Él salió corriendo a defenderlo. Y alguien le dijo, ¿por qué lo defiendes? Si aquí nadie tiene culpas, aquí nadie dice que es bueno, que es malo. O sea, la moral de él no tiene que ser la tuya. Si él dice que le puede pegar al caballo, que le pegue. ¿Qué quiere decir eso? Hay algo escrito en el corazón, dado por Dios, que nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Y que por lo tanto nos va a generar culpa o un bienestar si estamos haciendo lo correcto, ¿verdad? Aunque él negaba la existencia de Dios, él experimentó la realidad de que Dios escribió su ley en nuestros corazones. ¿Se fijan? Entonces, es una experiencia universal. Y también puede ser paralizante. ¿Han escuchado de que dicen, esa persona entró en shock? O sea, no puede hacer nada, se siente tan mal que no puede ni hablar, o sea, quiere hablar y se le quiebra, se le ahoga, siente el nudo en la garganta y no puede hablar y ahí está. O sea, y puede ser así que a lo mejor fue descubierto y no sabe qué hacer. Entonces experimenta el ser paralizado por la culpa, el sentimiento de fracaso y todo lo que viene con la culpa. También la culpa, otra cosa que debemos saber de la culpa es que algunas personas la admiten, ¿saben qué? Sí, soy culpable. David tardó, pero lo admitió. Otros no lo admiten, pero lo proyectan. ¿Qué es eso? Se ven sus caras. Se ven sus caras en su forma de andar, es más, de cómo, de algunas cosas como que piensan o que externan. Ah, esta semana yo hablaba con alguien y le decía, ¿qué tienes? No, no, me dice, ¿qué tienes? Le dije yo, te conozco, le dije, te conozco, esa cara te delata. Sí, o sea, o sea, tu cara proyecta que tienes algo. Y tenía culpa, ¿verdad? Porque me dice, sí, me dice, pero no te quiero decir porque me da mucha vergüenza. Abracé a esta persona y le dije, está bien, cuando estés listo, me lo puedes confesar a mí y podemos trabajar sobre esto. Mi hijo vio cuando hice eso, entonces le tuve que explicar a mi hijo, a veces pasa cosas así, que hacemos algo que nos da mucha vergüenza y necesitamos de alguien que nos ayude a dar ese paso para confesar, ¿verdad? Y yo algo que le decía yo a mi hijo, le dije, tú debes aprender a confiar en tus padres. No lo vamos a saber todo, a lo mejor si tú pasas por una situación y buscas una solución y a lo mejor ni siquiera vamos a saber cómo, por dónde empezar, ¿verdad? No espero, espero que nunca pase, pero si pasa, yo quiero que él sepa qué hacer, ¿verdad? Entonces yo le decía a mi hijo, cuando pase algo así, que estés como esta persona que viste que abracé, porque yo te veo también tu cara, así como me di cuenta de esta persona, también a ti te veo. Entonces le dije, y Dios más. O sea, si yo no soy omnisciente, pues Dios que es omnisciente mucho más, ¿verdad? Entonces yo le decía al niño, cuando pase algo así, confiésalo. Es mejor que lo confieses. Ven con nosotros y a lo mejor y no sabemos qué hacer exactamente, pero podemos caminar juntos a buscar a Dios y buscar respuestas y buscar esto a Dios como su sanador, ¿verdad? Y no sé si qué tanto me entendió el niño de, porque son cosas muy profundas a veces, ¿verdad? Pero él me dijo, ah, ok, está bien, mamá, me dice. Yo, ok, le dije, está bien. Entonces, bueno. También, otros la sufren en silencio. Es tan vergonzoso que hacen las cosas, tienen su placer o, ¿cómo se dice? Inmediato, pues, un pago inmediato de lo que hicieron mal, que a veces es como que sienten que es bueno, ¿verdad? A una recompensa inmediata, pero pero saben que lo que están haciendo es pecaminoso. Entonces empiezan a sentirse mal y empiezan a sentir ese como remordimiento, como ese dolor y todo eso, pero no lo quieren confesar porque tienen miedo a toda la bola de consecuencias y a lo que van a decir todos, qué dirá la iglesia, qué dirá mi familia, qué dirá esto, 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 y empiezan a sufrirlo en silencio. Pero lo que decía este salmo que acabamos de leer, que decía, mientras callé, mis huesos se secaron, dice, y fue David el que escribió eso. Mientras yo callaba, mis huesos se secaban. Entonces, muchos la sufren en silencio y no lo quieren hablar, ¿verdad? Pero la consecuencia va a ser esa, sufrirlo en el cuerpo. Otra de la realidad de la culpa y que tenemos que aceptarla como creyentes, que a lo mejor por fuera nadie va a decir esto, pero es que la culpa, si no es tratada debidamente delante de Dios, nos puede enviar a la condenación eterna, porque no estamos arrepentidos y no estamos pidiendo perdón y eso significa que no nos estamos reconciliando con Dios. Eso fue lo que pasó con uno de los que estaba a un lado de Jesús. No se consideró culpable, no pidió perdón, no se arrepintió y él no recibió esas palabras de Jesús, ¿verdad? Entonces, la culpa sí nos puede enviar a una condenación eterna cuando no se trata. Entonces, si sienten culpa por algo que hicieron, el paso no es guardarse en silencio eso, sino buscar a alguien sabio. Primero, obviamente, delante de Dios lo confiesan y busquen a alguien sabio que les pueda orientar en lo que están haciendo y hablar con ustedes. ¿Sí? Número 6, su solución tiene un precio. ¿Cuál será el precio de solucionar la culpa, de curarla, de sanarla? Tiene un precio. No puede haber solución si tú no te has arrepentido antes. O sea, nunca se va a sanar la culpa si no experimentas arrepentimiento. Y en este material, de hecho, en las primeras páginas, no sé si les comentaba, el hermano menciona que el arrepentimiento es como el vómito del alma. ¿Alguna vez ustedes se han intoxicado? Yo me acuerdo cuando estaba embarazada, no sé de cuál de los dos embarazos, pero recuerdo que una de esas veces me levanté con un dolor bien fuerte así en el pecho y no podía ni sentarme. O sea, bueno, no me, de hecho estaba acostada y no me podía así sentar ni enderezar. Y empecé a quejarme mucho y fue, yo creo que me quejé muy fuera de lo normal porque Ever se asustó. Y me dice, vente, te llevo a urgencias. Él no es así de que salir corriendo y urgencias, no. Pero me vio muy mal. Y yo le dije, es que no me puedo, no me podía ni enderezar. Y él así como era de noche, traía pijama, él queriéndome poner otra cosa encima para salir conmigo corriendo al hospital, ¿no? Y cuando por fin él me puso así de pie, pobrecito, ¿saben qué pasó? Lo vomité todo. Así, y claro que él se vio y así como que, y así. Y lo vomité todo y luego, ya después yo me acuerdo que jalé el aire y ya me siento bien. Pues se me quitó el dolor, pero mientras no vomitaba sentía mucho dolor. Con la culpa es eso, nos intoxica, el pecado nos intoxica y ese dolor va a estar ahí hasta que no lo saques. ¿Sí? Entonces por eso el hermano decía, el arrepentimiento es así, necesitas darte cuenta que es algo que duele, que no, que está mal y que necesitas sacarlo, ¿verdad? Al rato busco bien la definición porque está muy padre como lo explica ahí. Entonces, uno de los descubrimientos en cuanto a esto de la culpa, las personas que se dedican a dar terapia, los psicólogos y todo eso, y también por el lado de la consejería, los cristianos, dicen que la mayoría de los casos que llegan con ellos llegan refiriendo mucho sentimiento de culpa. Bien, llegan por eso. Entonces vamos a entender o a tener una definición de la culpa, pero desde una perspectiva bíblica. Porque justo hace unos días yo platicaba con Nancy y le decía, oye, estoy tomando un taller ahí en la escuela donde yo trabajo. Y la terapeuta, la psicóloga, dijo que mencionando a los cristianos, dijo que los cristianos tenían una religión donde estábamos muy mal porque poníamos mucha culpa sobre las personas que experimentaban mucha culpa. Yo dije, pues es que Dios dice que somos culpables, que todos hemos pecado, que nadie es exento de eso. Pero ella decía, no, es que no es cierto, no, no hay personas malas, sino que hay personas que están mal. Y yo decía, la Biblia dice que somos malos todos. Sí, ¿verdad? Ella estaba como, y yo dije, yo creo que es una suma de las dos. Sí estamos mal a veces, y la verdad es que sí hay maldad en nuestro corazón también, ¿verdad? La Biblia por encima de todo, ¿verdad? Entonces vamos a ver esto en cuanto a una definición bíblica. La culpa es un sentimiento. Esta definición pues está recogida de todo aquello que expresan las personas cuando sienten culpa. Entonces dice, es un sentimiento de tristeza, dolor emocional, ira, porque se sienten enojados con ustedes mismos, ¿sí o no? Es que ¿por qué? ¿Por qué lo hice? ¿O cómo soy? Y así, ¿no? Vergüenza, ansiedad, irritación o autocondenación. Soy el peor, el más vil pecador. Y saben que está bien darnos cuenta de eso. Pablo decía, yo soy, de todos los pecadores, soy el qué. Ajá, el peor, el primero, soy el primero, el más pecador. Yo soy. Pero esto, ¿se acuerdan qué dice ese pasaje? Porque dice, pero esto que Dios permitió es para que qué. Pablo decía, yo soy el primero, el más pecador, pero esto es para esperanza de ustedes, porque Dios me cambió a mí, me salvó. Y si yo, el peor de los pecadores, le sirvo ahora, quiere decir que tú tienes esperanza, ¿verdad? Es parafraseado lo que Pablo está diciendo. Está bien darnos cuenta de quiénes somos, que somos pecadores, pero también entender qué ha hecho Jesús. Pablo hizo eso, oh, yo soy el primero de los pecadores, pero también Jesús es más grande que mi pecado. Me perdonó, ¿verdad? Autocondenación que se experimenta cuando violamos ciertas reglas, ¿verdad? Las reglas de Dios. Y no necesariamente reglas que están escritas. como las leyes que tenemos civiles, ¿verdad? La ley escrita en el corazón también, esas reglas que Dios ya nos puso ahí. Cuando no hicimos algo que debimos haber hecho, ¿no han escuchado a personas que dicen, si lo hubiera hecho, si yo me hubiera acercado más, si yo lo hubiera ayudado, si yo hubiera? Ajá, entonces experimentamos la culpa, una, cuando violamos esa ley, y la otra, cuando no hacemos lo que debimos haber hecho. O bien cuando hacemos algo que pensamos que es malo o incorrecto. Aquí, paréntesis, que pensamos. A veces hay cosas que pensamos, pero que no necesariamente son incorrectas. Sin embargo, el efecto en nosotros es el mismo. O sea, experimentamos culpa, aunque no es pecado eso. Pero alguien nos enseñó que era pecado. Por ejemplo, ¿con quién hablaba algo así? ¿Con Grace? No sé, con alguien hablaba algo así, le dije yo. A mi papá siempre le encantó que trajéramos el cabello largo. Sí, ¿verdad? Yo, la verdad, no experimenté culpa cuando me lo corté. Sí me lo he cortado como por acá. Pero hay personas que a lo mejor por esa figura que tienen de autoridad, de su papá o de su mamá o de alguien importante en su vida, es que porque me lo corté, ya no me va a querer tanto. Lo desobedecí. Y experimentan culpa por algo que no es pecado. Por eso dice, cuando pensamos que es malo. Sí, no es malo, pero lo pensamos. También tiene ese efecto. Entonces, vamos a leer Romanos 2, 14 al 15. Si se fijan, habla de ellos, los gentiles, los que no tienen esa ley que sí se las había dado a los judíos, la ley que Moisés, que se le dio a Moisés y que se fue traspasando de una a otra generación. Aunque ellos no la tenían así como por escrita o no la conocían, dice, pero ellos, dice, la tienen para sí en su corazón, o sea, Dios la escribió. Entonces, Dios diseñó al ser humano con una conciencia que tiene capacidad de qué. ¿Qué decía ahí? Ahí en Romanos, miren, 14 al 15, fíjense lo que dice. Porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos, ¿qué? Acusándolos unas veces y otras veces, ¿qué? Defendiéndolos. Entonces, nosotros tenemos una conciencia dada por Dios que tiene la capacidad de acusarnos si hicimos algo malo, pero también ¿de qué? Defendernos también. De defendernos de que, oh no, esto no es pecado, ¿verdad? Y decir, no peque, no es mi culpa. Porque a veces hay cosas, algo que yo he escuchado, pues de temas que nos dan, de hecho eso también lo escuché en ese taller, pero con eso sí estoy de acuerdo, porque lo he escuchado en contexto cristiano también, de consejeros y todo eso, y pues lo he visto, ¿no? Habla, por ejemplo, que todas las personas que sufrieron algún tipo de abuso en la infancia, y cuando, o no nada más en la infancia, y van ante algún psicólogo o terapeuta o algo así, ellos llegan con la idea de que fue su culpa, de que les pasó por su culpa. Es algo incorrecto, pero cuando ya estamos en Cristo y entendemos cómo Dios nos ve, que fuimos hechos a su imagen y todo eso, Él ya no nos va a dejar acusarnos, porque en realidad no fue culpa de esa persona, nadie tiene derecho de eso, ¿verdad? De atentar contra tu integridad. Entonces, cuando entendemos esto, también nuestra conciencia nos defiende y dice, no, eso no fue mi culpa, ¿sí? Y bueno, la culpa, hermanos, también la podemos clasificar en algunas formas, ¿sí? Romanos 5, 12, ahí estamos ya cerquita, vamos a leerlo. Dice el 5 del 12 al 17, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues ante la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés y aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. ¿Sí? Entonces, a lo mejor cuando yo escuchaba a esta señora que nos daba el taller allá en donde yo trabajo, Ella se refería a otro tipo de culpa. Y cuando yo decía, no, si la Biblia dice que todos somos culpables, yo me refería a la culpa que se menciona aquí en Romanos 5, del 2 al 17, que es una culpa teológica, ¿sí? Es como los teólogos la han definido. ¿Qué quiere decir? Entendemos, fíjense cómo dice. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán. O sea, todavía no son capaces un bebé, por ejemplo, Adaya o las bebés chiquitas que tenemos aquí, todavía no pueden ejercer su pecado. Sin embargo, ¿qué nos está diciendo aquí? Tienen pecado. ¿Por qué? Pues porque eso pasó desde Adán. Así venimos ya, defectuosos. Entonces, esa es la culpa teológica. Sí, esa es la culpa teológica, que el pecado, dice aquí, la muerte entró por medio de un hombre. ¿Qué hombre? Adán. Pero así como entró la muerte por un hombre, también por un hombre, la gracia, la esperanza. ¿Cuál hombre? Jesús, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra esperanza. A eso se refiere con culpa teológica. Sí, la otra es culpa personal. Las cosas que nosotros asumimos que son nuestra culpa, como lo que les decía ahorita, a lo mejor es algo que se nos dijo y a lo mejor ni es pecado, pero ya lo estamos experimentando, la culpa. O somos bien crueles con los niños a veces, ¿no les ha pasado que estamos haciendo algo? Por tu culpa no me salió, ¿ves? Porque me estás hable y hable y no me dejas concentrarme. Así. Y el niño acá, soy culpable, mi mamá nunca está en paz porque yo soy culpable. Y ya le estás transmitiendo eso al niño y el niño crece con eso. Sí. Entonces, en realidad el niño no es culpable de que tú tengas un corazón que se ha airado. No, o sea, tú te enojas porque ese es tu corazón, no porque el niño hizo algo, ¿verdad? Es una culpa personal. Experimentamos culpa personal por muchas cosas, ¿verdad? A veces sí es culpa de pecado, ¿verdad? Que sí hicimos algo malo, pero otras veces pues puede ser porque así nos enseñaron, ¿verdad? Y crecemos con eso. Voy a balconar a mi mamá tantito. Me acuerdo que una vez mi mamá le dijo a una de mis hermanas, por tu culpa me salieron las canas. Pues no, es un proceso del cuerpo, o sea, ¿no? Pero hacemos ese tipo de cosas, no hacemos ese tipo de cosas. Me van a sacar canas verdes, le culpan a los niños de que traigan sus canas verdes mentirosas, el pecado es mentira, y no anden diciendo eso. Entonces, bueno, la otra. Vamos a leer Juan 16, 8. Dice así, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo. Jesucristo es el que está hablando y les está diciendo a sus discípulos. Ajá. A esta culpa se le llama culpa apropiada, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es una culpa correcta. O sea, está bien que sientas este tipo de culpa. ¿Por qué? Porque como creyentes tenemos al Espíritu Santo, que lo que hace el Espíritu Santo es de redarguir, ¿verdad? Convencernos de pecado. ¿Qué dice ahí? Convencerá, ¿verdad? De pecado, de justicia y de juicio. O sea, la tarea de una de las tareas o funciones que hace el Espíritu Santo es convencernos de que somos pecadores, o sea, oh sí, tú pecaste, eso que hiciste estuvo mal, ¿verdad? No, no te lo tiene que decir tu mamá ni nadie más, el Espíritu Santo te lo va diciendo solo. Yo me acuerdo, ya balconeé a mi mamá, me balconeé yo sola a mamá para quedar en paz. Cuando recién nos venimos a vivir acá, pues yo pasé una situación que obviamente me causó vergüenza, pues la culpa, ¿verdad? El pecado, y no la confesé rápido, y no se la hablaba a mi mamá. Yo pienso que ella sabía, ¿verdad? Porque se proyecta. No se la confesé rápido y era nueva aquí y habíamos cambiado de iglesia porque primero yo llegué a vivir a la Dale y luego llegué a vivir, digo, después nos fuimos a las Quintas, entonces terminamos cambiándonos de iglesia. Así que el pastor no tenía ni idea de cómo me lucía mi cara de culpa. Así. Y tampoco me veían mucho porque mis horarios de escuela pues no permitían que asistiera a todos los servicios aquí. Entonces no tenía como que esa dirección espiritual en ese momento, pero estoy convencida de que yo soy hija de Dios por lo que Dios hizo. ¿Por qué? Porque la culpa no me dejaba. Y yo decía, es que eso está mal, pero ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué tengo que hacer? Porque nadie me estaba orientando. Les digo, estaba en un proceso de transición de cambiar de lugar, ¿no? Y todo eso. Y el Espíritu Santo me fue guiando a qué tenía que hacer, ¿verdad? Pues confiésalo. confiésalo. Y yo dije, no, me va a costar mucho, yo no quiero, no quiero. Pero terminé haciéndolo, ¿verdad? Y lo confesé y se lo confesé a la persona que tenía que confesarle, ¿verdad? Entonces, y ahora que yo estudio sobre esto y que veo la Biblia, yo sé que las cosas que fui haciendo en ese tiempo, que estaba yo muy joven, tenía mis 18, 19 años. Yo sé que los pasos que fui dando en realidad fue porque era hija de Dios y el Espíritu Santo me estaba guiando. Y es una de las cosas que hace, ¿verdad? Él nos convence de pecado, nos enseña y nos recuerda todas las cosas que el Señor Jesús dejó aquí. Es lo que dice la Biblia que hace el Espíritu Santo. Y eso hizo conmigo. Entonces, es una culpa apropiada cuando el Espíritu Santo nos está redarguyendo y nos está diciendo, hey, para allá no, así no es. Esa no es la vida que tú debes de llevar, ¿verdad? Y hay una culpa, hermanos, que es inapropiada, ¿sí? Esa no se la deben de quedar por ningún motivo. Deséchenla, sáquenla, tírenla. Nunca, nunca se queden en eso. Por favor, si lo han experimentado, no se queden ahí. Vamos a Zacarías 3, del 1 al 5. Por nosotros mismos no, pero entendamos, por eso les decía, el Espíritu Santo va a ir obrando en nosotros y nos va a guiar a los pasos que tenemos que dar. Igual ahorita conforme avancemos en el estudio, pues vamos a darnos cuenta de eso, de los pasos. Sin embargo, aunque nosotros no podemos sacarla por nosotros mismos, sí tenemos que dar pasos que la Biblia nos pide, ¿sí? Los pasos, y ya el Señor se encarga de lo demás, de quitarnos ese peso de la culpa. Zacarías 3, del 1 al 5. Miren, en esta porción de la historia hay tres personajes que podemos detectar ahí. Volviéndome a lo que dijo Gil, nosotros tenemos que, lo que sí tenemos que hacer es identificar qué culpa estamos experimentando, ¿verdad? Para saber cómo tratar eso. Si es correcta o no, si es apropiada o no. Aquí en este pasaje de Zacarías está Josué, está el ángel del Señor y está un tercero. ¿Quién es? Satanás. ¿Y qué estaba haciendo Satanás? Acusándolo. Y a veces podemos confundir al Espíritu Santo que nos está redarguyendo, pero el Espíritu Santo es manso, es apacible. Tiene las características de Jesús, los atributos como Jesús, porque es Dios. Entonces, Él nos puede hacer sentir, que nos demos cuenta de nuestro pecado, pero nos va a guiar hacia Dios para que encontremos ahí ayuda. Pero Satanás lo que quiere es destruirnos. Cuando Él empieza a condenarnos, es como tener un panorama bien desesperanzador de decir, nunca voy a ser libre de esto. No puedo, esto es imperdonable, soy lo peor. Ahí está Josué y Satanás lo está condenando y le dice, esas ropas están sucias, es el más pecador. ¿Y qué hace el ángel del Señor? Da una orden y la orden que da es que le dice, quítenle esas ropas, pónganles unas ropas limpias. Sí, o sea, esas ropas representaban como el pecado, sucias, están feas, están mal. Pero el Señor dice, quítenselas y denle unas nuevas, unas limpias, sí, relucientes, un turbante nuevo. Hay un cuento que escribió R.C. Sproul, se llama El sacerdote de los ropajes sucios. Es un cuento como para los niños, yo lo compré para mis hijos, porque explica esto y les ayuda a lidiar con la culpa. Y es como si Jesús en ese momento está ahí y le dice, me quito mi ropa, la tuya está muy mal. Yo me quito la mía, ponte esta y yo me pongo la tuya que está llena de culpa, llena de pecado, yo la cargo y tú ponte la mía que está llena de santidad, que te justifica. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está haciendo el ángel del Señor, le está recordando a Josué, oye, Dios te va a ver como santo, como justo, no por lo que tú haces, por lo que está haciendo Él, que se está despojando de sí mismo para vestirte a ti. Entonces, cuando es una culpa condenatoria que nos deja sin esperanza, que nos puede llevar a la muerte, gente que se suicida y todo eso, esa es una culpa inapropiada. No es bíblico para nada. Es lo que Satanás usa como un arma para destruir. ¿Sí? Él es el condenador. Entonces, cuando ustedes identifiquen que la culpa que sienten es muy desesperanzadora y que no logran ver esto, tienen que recordarse a ustedes mismos, oh no, el Señor Jesús llevó todas mis culpas, ¿verdad? Y Él me ve, Dios me ve a través del sacrificio de su Hijo y me ve santo, me ve limpio con ropas relucientes. Sí. Pero esa es la culpa apropiada cuando te acerca a Dios, pero la culpa inapropiada no te permite acercarte a Dios. Dice, no, tú no eres digno de estar aquí. Sí. Sí, vamos a decirlo así, sí, Dios lo permite, porque ¿qué le dijo Jesús a Pedro antes de que pasaran todos esos eventos? Pedro, Satanás, ¿qué hizo? Te ha pedido, ¿a quién le pidió Satanás? ¿A quién se lo pidió? A Dios. O sea que para que Satanás haga algo con nosotros, ¿quién le tiene que dar permiso? Entonces, hasta ese punto sí, sí puede, sí, ¿verdad? Sí, entiendo lo que dice Gil. Entonces, pero si eres hijo de Dios, obviamente Satanás no puede ir más allá de eso. No puede ir más allá de eso, ¿ok? Y tenemos que tener cuidado a acercarnos a nuestros hijos también o a sus amigos cuando vean que se están yendo de más. Que decía Gil, cuando ya es mucho es lo malo, ¿verdad? Cuando se extiende demasiado. ¿Por qué? Porque quiere decir que se está consumiendo esa persona en lugar de lidiar con esa culpa correctamente delante de Dios. Bueno, la distorsión del propósito de la culpa. El propósito de la culpa, también lo mencionaba Gil, nos acerca a Dios. Sí, ese es el propósito, que nos acerquemos a Dios. Pero se puede distorsionar. ¿Por qué? Leímos ahorita en Romanos que así como la muerte entró por un hombre, ¿verdad? Entonces, eso es la caída humana. Cuando el hombre cae, todas sus áreas, las emocionales y sus deseos y todo eso, quedan afectados, sus emociones. Por lo tanto, la culpa, que es una emoción, es algo que sentimos, a veces va a funcionar incorrectamente, ¿sí? Y la manera en que funciona o que vemos que funciona incorrectamente es la siguiente. Cuando la culpa es nuestra única motivación. ¿Qué quiere decir eso? Es que ya no quiero sentir esto. O sea, no estás buscando confesar o arreglar eso para estar bien con Dios. Lo estás buscando porque ¿con quién quieres estar bien? Contigo mismo. O sea, quieres quitarte esa culpa. La motivación es eso, ¿verdad? Entonces, esa es una culpa incorrecta. ¿Por qué? Porque no te está guiando hacia Dios. Obviamente que Dios sí es uno de los efectos que sí vas a estar bien con Dios cuando tú confiesas. ¿Sí? Pero no es la motivación, no es lo que te debe de motivar. Otro de las distorsiones, cuando hacemos las cosas movidos principalmente por el sentido del deber y no por amor a Dios. Por el sentido del deber. Yo a veces funciono mucho en esa área, para serles sincera y aquí confesándolo con ustedes. ¿Qué es eso? Bueno, soy creyente. La Biblia dice que tengo que hacer esto. Lo debo hacer. No es que lo sienta. Les digo, es feo, ¿verdad? Pero tengo un sentido del deber y lo hago porque debo, pero no por amor a Dios. Y es una forma incorrecta, es una distorsión. ¿Por qué? Porque lo que nos debe de mover siempre es Dios. ¿Qué es esto? Señor, o sea, pequé contra ti antes que contra nadie. Mi relación se quebrantó contigo. No es que yo debo, es que necesito estar bien contigo. ¿Ves? La diferencia. Pero les digo, a veces sí, pues se distorsiona. Se distorsiona y yo a veces caigo en eso, para ser sinceros. Cuando confesamos nuestros pecados, otra de las distorsiones, para sentirnos bien con nosotros mismos en vez de hacerlo porque amamos a Dios, pues ya lo mencionábamos, ¿verdad? Queremos tener esa paz de ya no tener, sentir el peso del pecado sobre nosotros. Queremos sentirnos bien. Pero eso es egoísta. Estás pensando en ti nada más, no en las personas que dañaste y no en tu relación quebrada con Dios. Otro de las distorsiones, cuando obramos para limpiar nuestra conciencia en lugar de hacerlo para tener una buena relación con Dios y con los demás. Limpiar nuestra conciencia, que no se diga de mí. Ah, no, pero en realidad la otra persona sigue bien dañada por lo que tú hiciste. No, no, pero yo ya limpié mi conciencia. O sea, yo ya pedí perdón. Así no. ¿Qué es eso? Eso no no es el propósito de la culpa, sí, Peter. Ajá, entonces se fijan. Yo pienso que nada más quiso limpiar su conciencia, porque hablamos que el arrepentimiento cuando viene de Dios, eso va a ser otra lección más adelante, pero busca restituir el daño. ¿Qué quiere decir? Tienes que ir con la persona que ofendiste y le tienes que pedir perdón. Es que miren, si es algo que está obrando el Espíritu Santo, acuérdense, hablamos del Espíritu Santo ahorita, el que nos convence, nos convence. Yo lo que hice cuando les hablaba de esto, de esa etapa de mi vida, yo fui con la persona ofendida, yo fui con ella. Y no saben la tortura que fue todo el día para mí estar ahí esperando a que se desocupara, porque estaba yo en su casa y todo normal y estábamos viendo la tele y yo esperando el momento, dijo, ¿cuándo ya? Y ya cuando estuvimos solas, mire, el corazón así, se me quería salir, ¿no? Y ella así como que, ¿qué tiene? Claro que lloramos, ¿verdad? Claro que sufrió mucho y yo también, ¿verdad? Y claro que el proceso de ahí en adelante fue largo, ¿verdad? Para perdonar y para reconciliar. En mi caso sí hubo eso, pero no siempre pasa. Se tiene que hacer. No es porque yo lo hice, es porque la Biblia lo dice. En Mateo dice, si tú te vienes a dar tus ofrendas y te das cuenta que estás mal con tu hermano, ¿qué tienes que hacer? Pues ir con él. O sea, la Biblia no nos omite pasos, o sea, es muy clara en lo que tenemos que hacer. Reacciones y consecuencias que hay a veces que experimentamos en cuanto a la culpa. A veces una reacción defensiva y acusatoria. No, es que yo no tengo la culpa. Tú hiciste esto, tú lo hiciste primero. Fue por tu culpa, porque tú lo hiciste y ahora yo estoy así. Yo he escuchado a personas que así. No, es que me trataba muy mal. Y después ellos hacen, es como una mezcla de cosas, ¿no? De que pecaron contra ellos y luego ellos pecan contra el otro. Es como, pues no lo dicen así como creyentes, cuando son creyentes, ¿verdad? No le dicen, ah, pues para que sienta lo que yo sentí. No lo dicen así, pero en el fondo de su corazón sí es así. Ajá, entonces, sin embargo, a veces sí tenemos esa reacción. Nos queremos defender y nos queremos autojustificar. Es que si él no hubiera hecho eso, yo nunca hubiera hecho esto. Mentira. ¿Por qué mientes? ¿Verdad? Entonces, esa es una de las reacciones. La otra es autocondenación, el lado contrario, o sea, cuando nos sentimos muy mal y nosotros mismos, es que yo tuve la culpa. Y siempre, está bien, les digo, Pablo lo hizo, pero al mismo tiempo que Pablo hizo eso, él dijo, pero Dios, que es tan grande, que tienes tanta gracia, Él me salvó. ¿Sí? Entonces, otra de las reacciones es la autocondenación. Uno de los efectos, otra de las reacciones es que empieza a tener efectos físicos. Ya lo hablamos, ¿verdad? Nos empezamos a enfermar, hay gente que sufre ansiedad, hay gente que entra en depresión, hay gente que se mantiene súper irritable, se enojan por cualquier cosa. Y uno, pues, ¿qué trae? ¿Qué comió? ¿Qué o qué? Okay. Traen algo ahí, a veces de pecado. ¿Qué no comió? Y otro, dolor moral. Una vez fuimos a hablar con una pareja y yo estuve hablando con la muchacha aparte y Ever con el muchacho aparte. Y luego ya, al final de esa, que ya calmamos la situación, las aguas, la tormenta y todo eso, pues ya oramos y todo eso y ya se quedaron más tranquilos. Y ya cuando Ever y yo quedamos solos, le digo, pues, bueno, ¿cómo te fue? Y ya le platiqué yo cómo fue a mí con la muchacha. Y luego me dice, no, es que lo que trae este muchacho es una cruda moral tremenda, dice así. Pues dice, se está sintiendo muy mal y no quería como que hablar con la chava y traían ahí unos problemas. Dice, pero se siente muy mal porque se gastó toda la quincena en irse a tomar. Entonces, y la chava no sabía. Entonces la chava le estaba reclamando y la muchacha, era el pleito que traían, que pues no me da para los pañales y el otro así, pues una cruda moral, el dolor moral. ¿Por qué? Pues porque sé que hice mal. O sea, porque me tomé algo que era para mi familia, ¿verdad? Entonces era dolor moral, o sea, cuando sabes que algo está mal, ellos no eran creyentes, por eso es moral, todavía no es la obra del Espíritu Santo, es la ley escrita en el corazón, ¿sí? Entonces, a veces esa es otra de las reacciones. Hay dolor moral y esas las pueden experimentar creyentes y no creyentes. Fíjense que lo que sucede con el cristiano es que se puede sentir más pecador, aunque ya peca menos que cuando llegó a los pies de Cristo. Pero ahora es más consciente de su pecado. Antes no, porque no tenía el Espíritu Santo y porque vivía como en el mundo. Pero ahora que está en Cristo, es consciente de su pecado y se siente más pecador. Pero en realidad No es que peque más. Sin embargo, el Espíritu Santo está obrando y te convence, eso no está bien, eso no está bien. Sí, entonces pasa eso con el cristiano. Pero les digo, se tiene que confesar. Otra de las cosas que tenemos que ver es que la culpa no removida puede traer grandes consecuencias. Cuando no removemos la culpa, cuando no tratamos o no lidiamos con ella, el pecado no confesado puede enfermar al pecador e incluso acabar con su vida. Vamos a leer 1 Corintios 11, del 27 al 32. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínense cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor come y bebe juicio para sí. Por esta razón, aquí es lo que vamos a recalcar, hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Fíjense aquí, dice, por esta razón, ¿cuál razón? ¿Cuál era la razón de que muchos estaban débiles, enfermos y algunos ya duermen, o sea, ya se habían muerto? Comían indignamente, eran culpables y se atrevían a tomar la cena del Señor con culpabilidad. Al parecer estaba pasando eso en la iglesia de Corintios. Tendríamos que hacer como un estudio bien profundo de esta parte, ¿no? Pero lo que sí, por el estudio que estamos llevando, lo que tenemos que saber es que Pablo está diciendo aquí, algunos de ustedes están enfermos porque no lidian con su pecado. Algunos de ustedes han estado, muriendo inclusive así. O sea, su pecado los ha llevado a la muerte. Y si no, nosotros no lo lidiamos, esta es una consecuencia bien terrible. Sin embargo, fíjense en el versículo 32, pero cuando somos juzgados, o sea, por el Señor, ¿qué hace? Ahora sí lo que decía ahorita el hermano Daniel, nos disciplina. ¿Pero para qué nos disciplina? Porque está muy enojado. Sí, el Señor sí tiene ira, por cierto. Para mejorar, sí, ¿verdad? A mí me chocó lo que dijo esta terapeuta, sacando mis cosas, ¿no? Mis frustraciones. Porque ella dijo, como si en el cristianismo manejáramos esto como muy condenatorio. Pero fíjense lo que dice aquí. Cuando el Señor nos disciplina, lo hace para que no seamos, ¿qué? Condenados con el mundo. El Señor no nos quiere condenar, esa es la obra que hace Satanás. Pero el Señor, cuando nos disciplina, no lo está haciendo para condenarnos. Lo está haciendo para que no seamos condenados. ¿Qué quiere decir? Que no suframos las consecuencias eternas, ¿verdad? De nuestro pecado. Entonces, el Señor nos quiere librar de la condenación. Ajá. De hecho, así se llama el estudio, ¿verdad? La culpa te esclaviza, sí, cierto, pero el arrepentimiento te libera. Entonces, Dios no nos quiere, sí, cierto, o sea. Por un lado, ellos son como que bien, no, hay que estar relajados y todo eso. No, 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 que estemos relajados, pero sí tenemos que entender que lo que Dios quiere del hombre es libertad, liberarlo de la culpa, de la esclavitud, del pecado, ¿verdad? Entonces, sí, Dios nos quiere liberar, pero no podemos caer en esto, pues como dice Gil, de pensar que no hay nada, o sea, consecuencias ni nada después de esta vida. Se autoengañan, ¿verdad? Se engañan. Como creyentes, sabemos que hay dos realidades, ¿sí? Que pueden ayudarnos a entender lo horrible, ahora sí, lo horrible que es el pecado para Dios. Y quiero que meditemos un poquito en esto. He estado leyendo el libro de Hebreos y es un libro que si lo lees así de pasadita, pues no pasa nada, ¿no? Si lo lees rápido. Pero si lo profundizas, te tiene que quebrar, ¿sí? Porque es un libro que habla del sacrificio de Jesús, pero también habla del pecado. Y habla de lo horrible que es el pecado, ¿sí? Y habla de también lo temible que es Dios. Y estas dos realidades, una es la realidad de la crueldad y la vergüenza de la cruz sufrida por la segunda persona de la Trinidad como consecuencia de haber asumido la responsabilidad por nuestros pecados. ¿Quién es la segunda persona de la Trinidad? Jesús, ¿verdad? Ya hablamos del Espíritu Santo, vamos a hablar de lo que ahora hace y que hizo el Señor Jesús. ¿Ustedes han pensado en eso? ¿Qué tan cruel y vergonzoso fue que lo que él sufrió en la cruz? Pero no lo piensen nada más como cuando lo vemos en las películas y así, porque hay películas bien violentas y bien salvajes y que les van a presentar a lo mejor un escenario todavía peor que ese. Tienen que pensar espiritualmente qué estaba pasando ahí. O sea, nos hace ver esta realidad de lo cruel y lo vergonzoso que fue. ¿Qué tan en serio toma Dios, el Padre, verdad? El pecado. ¿Qué tanto le desagrada, qué tanto le molesta? ¿Qué tan en serio es? Miren, Dios, si Dios nos iba a perdonar, si Dios iba a tener gracia con nosotros, ¿ustedes creen que Él no pudo haber dicho nada más? Está bien, están hechos garras, ya pecaron, quebraron su relación conmigo, pero los perdono. Y ya, pudo haber omitido el sacrificio, ¿verdad? ¿Por qué no lo hizo? Porque Él pudo habernos perdonado así, sin que hubiera un sacrificio. No satisfacía su justicia, alguien tenía que pagar. Miren, Dios prefirió que su Hijo fuera crucificado antes que pasar por alto el pecado de la humanidad. ¿Qué quiere decir? Dios sí toma muy en serio la maldad en este mundo y el pecado. Sí, también por amor. Por amor a de su nombre, pero también por amor de su creación. Las dos cosas. Pero principalmente por amor de su nombre, ¿verdad? Entonces, si se fijan, qué cruel y qué vergonzoso, ¿verdad? Que el Señor Jesús, siendo inocente, tuvo que tomar ese lugar. Y vemos que no crueldad de Dios, sino crueldad de la cruz, le estamos diciendo de eso. Por eso les decía, ¿cuál es el mensaje principal de la cruz? ¿Cuál es el mensaje? Ese es el mensaje. En la cruz, el Señor demuestra qué tan santo es. ¿Por qué? Porque no puede pasar por alto el pecado. Y Él tiene que cargar el pecado sobre alguien. Pero también en la cruz nos demuestra cuánta es su gracia. Porque ahí nos perdonó, ¿verdad? O sea, no fue nada más para satisfacer mi justicia, que es si el Señor es justo y santo. Sí, ¿verdad? Pero también para demostrarnos su amor, que es lo que decía Gil. Esa es una de las realidades, ese es el mensaje de la cruz. Y la otra realidad es la realidad del infierno. A mí se me hace bien chistoso cuando llegan los testigos de Jehová y ellos te dicen, no, ¿cómo cree que Dios, siendo amor y siendo el Dios creador y amoroso, va a crear un infierno? Y yo, pues sí, Él lo creó para los ángeles y para Satanás, ahí los ángeles caídos para Satanás. No lo creó para nosotros, pero el que no ha creído, ¿qué dice Juan? El ángel de Juan, ya ha sido condenado. El Señor no lo condenó. Se condenan solos por no creer. El ser humano prefiere no, que no, de hecho, todas las religiones, no hay infierno, porque no quieren tener unas consecuencias. Los mormones tampoco tienen infierno, ellos tienen niveles de cielo y así que el celestial y el terrenal, y tienen como cuatro niveles. Si eres muy malo, estás en el nivel más bajo. Si más o menos estás en otro y así te la llevas, ¿verdad? Si eres de los más buenos, tienes hasta tu propio planeta. Así, es lo que ellos creen. Sí, es como eso que dicen, ¿no? De que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? De que dicen, no, no hay problema, todos los caminos nos van a llevar a Dios. Yo me acuerdo también, tuve una compañera en la escuela. Y ella decía eso, pues tú crees eso, dice, y cuando mueras eso vas a tener, porque es lo que crees, pero cuando yo muera, pues yo voy a tener otra experiencia, ¿no? Y así como si tú pudieras definir eso. Y entonces, sí, cierto, ¿verdad? Ellos, pues sí, es lo que dice la palabra, no es contender con nosotros ni nosotros con ellos, es lo que dice la palabra, no la leen. Y la verdad es que nadie quiere eso, o sea, nadie quiere creer que hay un Dios que tiene el poder y el derecho de juzgar, de establecer el juicio. Sin embargo, ¿qué clase de Dios sería? ¿Sería un Dios justo si personas, vamos a ponerlo así, a este nivel? Los violadores, asesinos, secuestradores, pues al final también pueden, no pasa nada, pues. O sea, también puedo entrar, como dice Nancy, pues al final también te va a quitar la cadena y puedes entrar, ¿no? Entonces, ¿sería un Dios justo si él si no si todos al final son perdonados, si no tienen que atravesar por este proceso de lidiar con el pecado y la culpa? No sería justo, no sería justo, no sería un Dios justo. Y por eso dice, Esa es la realidad. Dios es un Dios justo que prefirió que su hijo fuera crucificado antes de pasar por alto el pecado. Sí. Por último, y ya con esto terminamos, el arrepentimiento, hermanos, requiere reconocer que hemos pecado contra Dios y que hemos decidido darle la vuelta al pecado. O sea, vamos a ir en dirección opuesta. Si estábamos caminando para allá y hacia allá es donde estaba el pecado y hacia donde íbamos, nos regresamos. No es que tantito, nomás tantito en 45 grados. No, te regresas completamente. Sí. Entonces dejamos el pecado. Obviamente es una lucha, pero se ve que lo dejamos y nos acercamos a Dios. ¿Sí? El arrepentimiento debe manifestarse, por último, en acciones que demuestren el cambio experimentado. Ah, ok, les puse ahí, ya no vamos a ver esas porque ya se nos acabó el tiempo, pero dice el rol del arrepentimiento en la consejería es liberar y desintoxicar del pecado. Es lo que les decía ahorita del vómito, como el vómito te desintoxica. Liberar y desintoxicar del pecado. Y el arrepentimiento requiere reconocer que hemos pecado contra Dios. ¿Sí? Por último, vienen tres citas ahí. Una es, el arrepentimiento en la Biblia significa regresar. Es un regresar. O sea, del camino en el que ibas, te regresas. Sí. Y luego otro es un dolor emocional que si experimentas, ahí Job menciona, me arrepentí en ceniza y cilicio. Y Lucas 15 menciona, es la parábola del hijo pródigo, un cambio de mente, tienes que volver en sí, no puedes seguir pensando lo mismo. ¿Sí? Ya eso pues lo explicaremos en la próxima clase. Pues Dios les bendiga, hermanos, ya terminamos.